Hola, soy Carlos González y os doy la bienvenida a una nueva edición del podcast de investing.com. En el episodio de hoy tenemos el placer de contar con Alberto Gómez Toribio, director del programa Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR. Hola Alberto, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias.
Como hemos comentado, actualmente diriges el primer título universitario 100% online que forma profesionales dentro del ecosistema blockchain. ¿Nos podrías contar brevemente a quién va dirigido este curso y qué podríamos aprender al inscribirnos en él?
Claro que sí. Este curso que yo lidero y en el que he seleccionado tanto a los profesores como he elegido también el temario, es un curso dirigido a personas que ya tienen empleo, pero que desean cambiar o bien de profesión o bien de vertical. A profesionales que quieren posicionarse dentro de su empresa, bien porque quieren aplicar a una posición relacionada con blockchain o porque quieren desarrollar estas habilidades, y también a jóvenes universitarios que han finalizado su carrera y desean especializarse en una de las tendencias que más éxito presumimos tendrá en los próximos años.
Muy bien. ¿Cuánto dura el curso aproximadamente para que la gente que esté interesada pueda tener una idea?
Dura aproximadamente 6 meses y el curso incorpora tanto una parte virtual de clases que el alumno puede atender según su disponibilidad, como ejercicios prácticos. Y hago énfasis en esta parte porque, participando en muchísimas universidades y escuelas de negocios, me he dado cuenta de que la mayoría de temarios no incorporan contenido práctico. No se les pide a los alumnos desarrollar aplicaciones o interactuar con los servicios financieros descentralizados. Y en este curso tratamos de hacerlo para que el alumno aprenda lo máximo posible.
Muy bien. Muchas gracias, Alberto, por la explicación. Y bueno, aquellas personas que estén interesadas ya lo saben, pueden ir a la página de la UNIR y ver el curso de online, 100% online, de desarrollador de aplicaciones blockchain. Empecemos un poco también por el principio, porque mucha gente habla de ello, pero pocas personas lo saben explicar con claridad. ¿Qué es el blockchain y cuáles son sus principales utilidades?
Pues blockchain es una tecnología que surge en el año 2008 y si tuviéramos que definirla de alguna forma, sería la implementación digital de un libro contable. Es llevar al entorno digital lo mismo que hacemos en los libros de contabilidad de las empresas. Esos libros donde podemos ver el debe y el haber, pues de forma digital, eso se llama blockchain. Y debido a que tiene que ver con eso, con la contabilidad, inicialmente se utilizó para llevar la cuenta de una criptomoneda, Bitcoin. De hecho, al principio, blockchain no era distinguible de la propia criptomoneda, era una de sus piezas. Pero posteriormente, esta tecnología se empezó a utilizar para otras cosas. Las empresas se dieron cuenta de que tenía una serie de propiedades, entre ellas que las cosas que se anotaban no se podían editar posteriormente con facilidad y también que todos los movimientos quedaban registrados. Así que algunas empresas decidieron utilizarlo para otras cosas, como por ejemplo anotar movimientos o intercambios de objetos, de propiedades, a llevar la trazabilidad de alimentos o mejorar los procesos en algunas empresas.
Está claro que todo el mundo habla de blockchain como una tecnología revolucionaria, ¿no? Pero muchas veces se piensa más en una tecnología de futuro y no tanto de presente. En este sentido, ¿dónde está ya operativa prácticamente al 100% esta tecnología? ¿O en qué utilidades del día a día podemos encontrar blockchain y no sabíamos que estábamos utilizando tecnología blockchain?
Bien, lo cierto es que la tecnología blockchain es una tecnología muy popular en nuestros días. Y la verdad es que las expectativas generadas alrededor de la tecnología en ocasiones no se cumplen. Es importante mencionar este punto. Existen aplicaciones de blockchain fuera del ámbito de las finanzas, concretamente fuera de las criptomonedas, pero probablemente no sean tan transformadoras para la sociedad ni generen tanto impacto en el negocio como las propias criptomonedas. Aún así, existen. ¿Cuáles son esas aplicaciones distintas a las criptomonedas? Por ejemplo, podemos encontrar proyectos de trazabilidad de títulos universitarios emisiones de certificaciones en el ámbito de la Comisión Europea, y en el ámbito privado podemos ver cómo la industria del videojuego, por ejemplo, utiliza esta tecnología para crear criptomonedas, pero son diferentes. Las llamamos tokens no fungibles y se trata de elementos únicos que los jugadores de videojuegos utilizan para representar elementos en el propio juego o los utilizan para crear dinámicas. Y además de divertirse, pueden ganar dinero con ellas. Es por eso que a esa tendencia se le llama play to earn, es decir, jugar para ganar. Y es la forma en la que los artistas en nuestro país y los creadores de videojuegos, sobre todo los independientes, están encontrando una nueva forma de hacer negocio que probablemente sea un salvavidas para esta industria, la de la cultura, que en este momento está atravesando un momento difícil.
Cada día vemos el nacimiento de nuevas empresas, de startups dedicadas al mundo cripto o de nuevas criptomonedas. ¿Cómo se crea un token? ¿Qué es lo que se necesita para hacerlo realidad? Que has comentado antes la creación de los tokens en videojuegos, pero ¿cómo es un token real? O sea, ¿cómo se puede crear?
Un token no es más que una criptomoneda. La diferencia entre un token y una criptomoneda es que este último, el token, ha sido creado por una empresa y representa normalmente algo, bien algo físico, como pueda ser una propiedad, o bien algo digital, como un ítem en un juego virtual. Y para crearlo, lo único que debes hacer es utilizar alguna de las herramientas que existen y que todo el mundo tiene a su disposición. Por ejemplo, OpenSea es una plataforma que permite crear tokens, en este caso no fungibles, los que hemos mencionado antes, esos que son únicos. Y si acudimos a otras plataformas, como por ejemplo Blockchain Info, o podemos utilizar Waves, podemos crear tokens que son, bueno, fungibles y que pueden representar o bien activos monetarios o bien cualquier otra cosa que se nos ocurra. Las empresas utilizan los tokens normalmente para representar activos, pero también para facilitar el que sus usuarios puedan tomar decisiones sobre lo que va a hacer la compañía. A estas compañías que utilizan los tokens para que sus usuarios voten, como si se tratase de una suerte de acciones repartidas entre socios, se les llama DAOs, o Decentralized Autonomous Organizations, y es la forma en la que actualmente la mayoría de las empresas alrededor de las criptomonedas están decidiendo constituirse, porque se trata de empresas globales. Así que crear un token es muy sencillo. Lo complicado realmente es encontrar un uso realmente potente.
Entiendo. En la actualidad hay más de, bueno, cada día surgen nuevas y es complicado saber un número concreto, ¿no? Pero digamos un número de más de 8.000 criptomonedas, ¿no? ¿Son todas iguales? ¿Se pueden clasificar de alguna manera? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre el Bitcoin y el Ethereum? Que a lo mejor son las dos más reconocidas y que son más, pueden ser las más diferentes entre sí.
Cuando una persona o una empresa crea una criptomoneda, normalmente lo hace porque tiene una propuesta de valor diferente. Así que todas ellas tienen una propuesta de valor diferente. Sin embargo, las podemos categorizar en algunos grupos. Vamos a improvisar esta categorización. Encontramos, en primer lugar, las criptomonedas que son utilizadas como objeto de inversión. Podemos encontrar en esta categoría a Bitcoin, podemos encontrar, por ejemplo, a Litecoin. Son criptomonedas en las que los inversores deciden invertir, bien para protegerse de la volatilidad y la inflación relacionada con la forma en la que los gobiernos han decidido afrontar la crisis del coronavirus y que azota estos días a la mayoría de divisas tradicionales, o bien para otras cuestiones. El Bitcoin es la principal en esta categoría. Podemos encontrar otras, como por ejemplo Tezos, podemos encontrar Ethereum y otras plataformas que, además de ser una criptomoneda, se trata de redes de blockchain en las que se pueden desplegar contratos inteligentes. Es en estas redes en las que podemos crear tokens. Los tokens no necesitan su propia red, como sí lo hace el Bitcoin. Necesita su propia red. Los tokens se crean en redes de Ethereum, de Cosmos. Este tipo de redes son las que conocemos como plataformas de smart contracts. Y aquí Ethereum podría ser el líder. Y después tenemos otras muchas categorías. La más popular hoy en nuestros días, los tokens de DeFi. Los tokens de DeFi son tokens creados por protocolos por empresas de las que hemos llamado antes DAO. Esas empresas crean tokens para facilitar a sus usuarios la toma de decisiones, pero también para repartir con ellos parte de los beneficios que generan. Algunas de estas empresas se dedican a intercambiar activos unos por otros, como las casas de cambio que encontramos en los aeropuertos y que nos permiten cambiar dólares por euros. Estas empresas lo hacen de forma digital, entre criptomonedas, y las comisiones que generan se reparten entre los token holders, las personas que tienen tokens de ese protocolo concreto. Por último, podemos encontrar lo que llamamos las meme coins. Todos sabemos lo que es un meme, ¿verdad? Se trata de una fotografía, un mensaje divertido que se hace viral y que normalmente hace referencia a algo concreto que ya existía antes, pero que se reinterpreta de nuevo. Bueno, pues las meme coins son criptomonedas que no tienen ninguna propuesta de valor particular, simplemente se hacen populares. Y cuidado con esta tendencia, porque si alguien podría calificarla de irresponsable o de moda pasajera, estaría equivocándose tremendamente. Las meme coins, donde Dogecoin probablemente es el máximo exponente, tienen que ver con el fenómeno del marketing digital aplicado a los valores. Y no me extiendo mucho más, pero permíteme explicarlo. Si estamos en un momento en el que todo el mundo invierte, todas las personas tienen a su alcance un teléfono móvil y aplicaciones como DeGiro o aplicaciones como Coinbase, es lógico que la forma de invertir, el motivo por el que se invierte en una compañía y no en otra, ya no tenga que ver con lo que se publica en las páginas salmón de los periódicos. Antes era así, porque los inversores que invertían eran semiprofesionales o sabían mucho sobre finanzas y tomaban sus decisiones basándose en los fundamentales. Pero ahora ya no es así. Y es el motivo por el que compañías como Tesla tienen una capitalización tan alta. No solamente porque lo esté haciendo bien o mal, sino porque es popular. Y las criptomonedas meme juegan ese papel, pero en el ámbito de las criptomonedas. Son criptomonedas populares. El fenómeno del marketing digital aplicado a los valores o las meme coins o las acciones meme en el mercado tradicional de acciones tuvo su máximo apogeo en febrero de este año, cuando una compañía llamada GameStop, seguro muchos la recuerdan y con esto finalizo, llevó sus acciones a las nubes porque un grupo de usuarios en Reddit se organizaron para comprarla. Se hizo tremendamente popular y esta aventura acabó con la quiebra de un fondo de inversión llamado Melvin Capital, que invertía siguiendo los fundamentales, pero que no pudo soportar la subida de la acción de GameStop.
Sí, es muy interesante esto que has comentado ahora. Hay un cambio de tendencia, ¿no? O un cambio en la forma en que invertimos o que la población, en cierta manera, invierte, ¿no? Y esto es muy interesante de ver cómo qué pasará en el futuro, ¿no? Y cómo evolucionarán los mercados y cómo evolucionará pues, la inversión la inversión no solo en criptomonedas, sino en otro tipo de activos como son las acciones tradicionales, ¿no? Esto es interesante. ¿Cómo crees que evolucionará? ¿Seguirá esta tendencia donde los inversores cada vez tendremos, en cierta manera, si nos organizamos, más poder para poder hacer este tipo de acciones?
Probablemente se deban poner normas para garantizar que los mercados funcionan adecuadamente, pero este tipo de prácticas van a seguir ocurriendo. Fíjate que no es tan distinto a lo que ha ocurrido en otros mercados, en otras industrias, cuando han llegado al gran público. Por ejemplo, imaginemos la prensa. Era impensable que un blogger tuviera más seguidores que una columna en El País, sobre todo porque ese blogger posiblemente ni siquiera sea periodista, no escriba la información de forma adecuada y en general no se adapte a los cánones de lo que los periodistas consideran un trabajo profesional. Sin embargo, los blogs hoy en día tienen más tráfico, también los influencers, que muchos periódicos. Y ese es el resultado de que una industria llegue al gran público, que la forma de consumirla cambia. Y aquí lo que tenemos es un fenómeno idéntico, pero en el mercado de valores. Así que cuando la compra de valores se populariza y cualquiera puede hacerlo, la forma de hacerlo también cambia. Y lo que estamos viendo es que esta es una tendencia que está aquí para quedarse. ¿Será necesario poner normas? Por supuesto. Del mismo modo que se pusieron en el ámbito de las publicaciones en Internet y los influencers. Pero en cualquier caso, si pensamos que esto va a desaparecer, creo que nos equivocamos. Lo mejor es entender la tendencia y tratar de adelantarnos, tratar de entender los motivos por los que las personas adquieren valores, acciones. Y probablemente lo que está haciendo Elon Musk con Tesla no sea tan criticable debido a que el resultado es un incremento del precio de su acción y sus accionistas, en cualquier caso, estarán contentos.
Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Antes de invertir, también hay que dejar un poco claro, antes de invertir en cualquier tipo de activo, bueno, lo primero que hay que hacer es entenderlo y ver un poco para qué sirve. Si invertimos un poco sin conocer exactamente qué es, para qué sirve, podemos cometer un fallo muy grande y podemos perder el dinero, ciertamente.
Así es. No obstante, hay que tener en cuenta también las dinámicas de popularidad. No solamente comprar algo por el hecho de que creamos que tiene sentido es el único factor que influye en su evolución en el precio, tanto al alza como a la baja. Así que, bueno, tener en cuenta todos estos factores a la hora de invertir y, por supuesto, hacerlo de forma informada y acorde a tu perfil de riesgo son las claves para tener éxito en las inversiones.
Totalmente de acuerdo. Cambiando un poco de tercio, entre otros cargos, he visto que actualmente eres asesor de la Comisión Europea, la Reserva Federal o Europol. Dime si estoy equivocado, ¿no? Pero
sí, así
¿para
es.
¿Para qué utilizan la tecnología blockchain estos organismos? ¿Nos podrías comentar, siempre y cuando no te metas en líos y no rompas la política de privacidad, entiendo, la política de no revelación de secretos?
No, claro. Supuesto, verás, la Comisión Europea, por ejemplo, tiene varios proyectos en los que utiliza blockchain. Uno de ellos es el conocido como EBSI, o European Blockchain Service Infrastructure, una infraestructura de blockchain pública y europea. Y tiene que ver con facilitar el acceso a los distintos países, administraciones públicas y empresas privadas de una red de blockchain para desplegar en ella diferentes servicios. El primero que se ha decidido desplegar es un servicio que tiene que ver con la emisión de títulos universitarios a nivel europeo y para ello utilizan tecnología blockchain. En el caso de Europol, están interesados en el análisis de transacciones relacionadas con las redes públicas para perseguir el fraude y también la financiación del terrorismo. Y en el caso de la Reserva Federal, están interesados en el uso de blockchain, tanto públicas como privadas, para la creación de sus propias criptomonedas. Cuando estas criptomonedas son creadas por los bancos centrales, en lugar de surgir en Internet o ser creadas por empresas, se llaman Central Bank Digital Currencies o CBDCs. Y esto es lo que hace la Reserva Federal cuando estudia las redes de blockchain. Analiza el impacto que las criptomonedas podrían tener sobre sus políticas monetarias y decide cómo utilizar la tecnología blockchain para crear su propio instrumento.
Sí, son acciones que realmente el gran público desconoce, ¿no? Que este tipo de organismos, ¿no? Todo el mundo coincida en que blockchain es una gran noticia, pero luego, por otra parte, en cierta manera y entre comillas, ¿no? Pues los gobiernos, entidades financieras, los bancos centrales miran mal, un poco entre comillas, a las criptomonedas y adoran esta tecnología del blockchain, ¿no? ¿Qué te parece?
Sí, así es. El hecho de que los bancos centrales adopten determinadas políticas con respecto a las criptomonedas tiene que ver con el relato impuesto en nuestra sociedad alrededor de las mismas. Las criptomonedas han sido presentadas por la prensa y la televisión como un instrumento para defraudar o para invertir de forma irresponsable, cuando no puede estar más lejos de la realidad. Las criptomonedas están permitiendo ejecutar estrategias de inversión responsables y análogas a las que se desarrollan en el mercado tradicional, estructurando una cartera con productos de renta fija, renta variable y productos alternativos, y están permitiendo obtener más rentabilidad. Fíjate que se habla mucho de que mi generación, tengo 34 años, trabajará más que sus padres y se jubilará más tarde. Mi opinión es que mi generación no solo se jubilará antes, sino que debido a que tendrá un conocimiento financiero mayor, que es una de las consecuencias de la existencia de las criptomonedas, podremos gestionar mejor nuestras finanzas y de esa forma reducir esa brecha o ese impacto en la edad de jubilación. Pero en el caso de las empresas, aún hay mucho camino por recorrer, especialmente en España. En Francia o en Portugal, donde me encuentro estos días atendiendo la LISCON, son países que han adoptado medidas muy diferentes. Lo primero que han hecho es cambiar el relato público, organizando no solo conferencias, sino acciones que permiten ver a las empresas que el uso de criptomonedas aumenta su competitividad y que les permite acceder a talento, talento financiero. Por ejemplo, BNP Paribas firmaba un acuerdo hace unos días con una DAO, una de estas empresas descentralizadas de las que hemos hablado en la entrevista. Y aquí en Portugal, el impuesto al incremento patrimonial es cercano a un 0%. Son medidas que ayudan a desarrollar esta industria en los países y cada uno decide cómo adoptarlas. En España aún nos queda mucho camino por recorrer y por eso la tecnología blockchain es la única que de momento ha despertado el interés de las empresas. Hay que decir que se han generado una serie de expectativas alrededor de la tecnología blockchain que no se han cumplido en los últimos años. Por ejemplo, los consorcios nacionales no han sido capaces de llevar a buen término una red de blockchain productiva nacional y llevan intentándolo desde el año 2017. El CEO de WeTrade, uno de los consorcios que normalmente se utilizan como ejemplo para hablar de importación-exportación o de uso de blockchain en otros contextos diferentes al dinero, dimitió hace un año y la compañía ahora se enfrenta a varios seres consecutivos y unos números muy malos. Y por último, cuando hablamos de identidad digital, hablamos de ejemplos como, por ejemplo, Zug, el cantón en Suiza, donde se utilizó identidad digital por primera vez. Pero nos olvidamos de mencionar que se ha retirado durante estos últimos meses debido a que los usuarios deciden no utilizarlo. La experiencia utilizando blockchain no ha sido muy buena. Eso no significa que la tecnología no se vaya a utilizar en el futuro, pero sí que significa que las expectativas que se han generado alrededor de ella probablemente no se cumplan y que las criptomonedas probablemente también sean el caso de uso de mayor impacto que encontremos con blockchain.
Sí, has hablado de varios sitios o de varias aplicaciones del blockchain donde a lo mejor no ha funcionado muy bien. No sé qué te parecería o qué te parece la adopción por parte de El Salvador del Bitcoin. ¿Crees que es algo precipitado? ¿Crees que es una medida que a lo mejor puede ser una adelantarse en cierta manera, como dices, a estas tendencias?
Creo que se trata de una tendencia inevitable y la mayoría de los países de Centroamérica suelen tomar decisiones de forma conjunta. Cuando uno de ellos adopta una medida, el resto corre a evaluarla y quizás a implementarla. Por lo que creo que se trata de una tendencia que va en aumento. Como dijo el presidente Vladimir Putin en una entrevista publicada por el Kremlin la última semana, lo que está ocurriendo con Bitcoin y con las criptomonedas es el resultado de la política de sanciones de Estados Unidos. En un momento en el que Estados Unidos ve disputada la hegemonía de su moneda por el yuan chino. En este momento, los países que sufren medidas de, censura o de coacción por parte de Estados Unidos, como puedan ser Rusia, pueda ser, por ejemplo, Cuba o El Salvador, el propio Salvador, deciden utilizar Bitcoin para evitar tener que tener una economía dolarizada y, por tanto, estar expuesto pues, a las medidas de sanción que Estados Unidos quiere imponer. No nos olvidemos que si en Cuba no tienen medicamentos, es en gran medida porque Estados Unidos prohíbe a los países que se los vendan. Y eso es así porque si se los vendemos, nosotros también incurriríamos en sanciones por parte de Estados Unidos. Así que lo que dijo el presidente Vladimir Putin, que me pareció muy interesante, es que el hecho de que los países estén adoptando Bitcoin es el resultado de la política de sanciones de Estados Unidos y resultado también del momento en el que vivimos, en el que el dólar ve disputada su hegemonía por el yuan chino. En este momento, esas sanciones no dejan más remedio a muchos países que echarse en manos del Bitcoin. Y probablemente, dentro de unos años, veamos cómo Bitcoin tenga un papel protagonista en la política monetaria de estos países. De momento, El Salvador se ha enfrentado directamente al Fondo Monetario Internacional, que ha calificado la deuda de su país de una forma pues desfavorable, sumándose también las agencias de calificación más populares y, por otro lado, ha reducido notablemente el coste de importar divisa extranjera en su país y de acceder a servicios de envío de dinero internacional. El tiempo dirá si esto es una tendencia que adoptan más países o no, pero lo cierto es que parece que todo acompaña, tanto la situación macroeconómica, lo que hemos comentado de la pérdida de hegemonía del dólar, que es un proceso que llevará su tiempo, como las sanciones de Estados Unidos ayudan a que el Bitcoin tenga este tipo de utilidad.
Sí, es cierto. El tiempo dirá si en este caso pues, el presidente de El Salvador, Bukele, pues será visto como con el tiempo, como un visionario, como alguien que se adelantó un poco su tiempo o no. Veremos a ver. Pues muchas gracias por tu tiempo y tus explicaciones, Alberto. Y mucha suerte en el ISCON, has comentado antes que estás ahí, la convención de Ethereum de Lisboa, ¿no es así?
Sí, esta semana Lisboa acoge no solo la ISCON, sino a más de 3 docenas de eventos que se han organizado e improvisado en las últimas horas, porque esta es la cantidad de personas que han decidido acudir a esta conferencia sin entrada, solamente por poder asistir a las cenas que se improvisan o las reuniones alrededor del evento, que se han organizado un montón de tracks y de eventos adicionales. Así que sí, disfrutaremos de esta conferencia y la compartiremos con, bueno, compañías que en este momento valen 3 y 4 veces lo que Banco Santander o BBVA y con las que se puede cenar tranquilamente. Desde luego es apasionante, así que desde aquí me despido. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Alberto. Ha sido un placer hablar contigo. Nosotros nos despedimos por hoy, pero no olvides que puedes seguir toda la actualidad de los mercados financieros a través de nuestra web, investing.com, o en nuestras redes sociales. Además, puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias para próximos capítulos en el mail participa@investing.com. Gracias por escucharnos.